Lletres i música amb Mari Carmen Cinti i Josep Maria Elvira.
Hola, què tal? Benvinguts a un nou programa de Lletres i Música cada setmana i cada dissabte, cada dijous, a les 4 els dissabtes, a les 9 el dijous, que ho tornem a repetir, i aquí tractem de llibres amb els escriptors. Parlem de creativitat, de cultura, i amb una hora que són les 4 de la tarda i les 9 de la nit. O sigui, no és allò que deien els lutiers en su horario habitual de les 3 de la madrugada, no? És un programa de llibres que no s'ha de perdre la nit ni s'ha de perdre hores de son, i tenim la gran sort de tenir un equip fantàstic. Avui doblat a la sala de màquines. Avui tenim el Nil, tenim el Roger i clar, tenim, com no podria ser d'una altra manera, a Mari Carmen Cinti. Hola, Mari Carmen.
Hola, Josep Maria. Te quieres librar de mí en algún fin de semana, pero no lo has conseguido hasta ahora, ¿eh? No, aquí aparezco a las 12.
Sí, no, es lo que me pasa con las mujeres. Siempre me he querido librar de ellas y no hay manera. Es un problema, pero bueno, es igual.
Ya te las quieres quitar de encima, tienes cola en la puerta cada día.
Uy, tanto. Sí, tengo que salir por la puerta de atrás siempre. Tenim un convidat, que això és la part sèria del programa. Alberto Valle, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Hola, què tal? ¿Cómo estamos? Muchísimas gracias por invitarme y por atreveros aquí a...
No, sí, sí, hay que arriesgarse contigo, ¿eh?
Sí, es un placer, y vamos a decir que Alberto Valle, periodista, y decidió reivindicar un género que después nos explicará exactamente cómo es. Novelas pulp. Y con tres libros.
Cuatro.
Tres, y el que está ahora ya en...
Ya está en tiendas.
Están los cuatro ya afuera como hijos sueltos ya por ahí.
Sí, exacto.
con un señor protagonista, en principio, un señor que se llama Palop, que no es nada recomendable.
No es el yerno que toda señora quisiera para su hija.
¿No? No, todo lo contrario.
Todo lo contrario.
Y si te va a dar algo este hombre, te da problemas.
Y después un alter ego, que se supone que es el señor Pascual Ulpiano, ¿no?
Seudónimo.
Sí.
Bueno, ahora explicaré.
Ahora explicaremos el porqué.
Exacto. Y también el significado, que a lo mejor hay gente que no, que le decimos que hay una novela pulp y dice, ¿y eso qué es? Porque estamos acostumbrados a novela negra, novela romántica, novela, ¿y eso qué es? ¿Qué es eso?
Vamos a ver, el pulp es una... alude a la cultura popular, a la novela popular. Se llamaban novelas pulp porque se hacían con papel de baja calidad, con pulpa de papel de baja calidad. Y para entendernos, es toda esa literatura de asunto que, aparte de haber alfabetizado medio país y haber viciado a centenares de miles de personas, haber inoculado el virus de la lectura, era esa literatura que te encontrabas en los kioscos. Era esa literatura de consumo, vamos a decir, fácil, que no le rendía ningún tipo de pleitesía a la alta cultura, que y firmada pues con seudónimos. De ahí que esta serie, Palop, yo la firme con un seudónimo, un poco como homenaje a todas estas bestias pardas que durante pues casi 30, 40 años, desde los años 50, que es la aparición, podemos decir, finales de los 40, principios de los 50 hasta los años 80, dieron vida a lo que es la literatura popular de este país. Eran tíos y alguna chica con un ingenio increíble, capaces de pergeñar una novela pues cada semana.
Una por semana.
Pues nombres como Frank Caudet, Silver Kane, más adelante conocido como con su verdadero nombre, que era Francisco González Ledesma, como Ralph Barbie, como
Curtis Garland. No he leído yo nada de Curtis Garland.
Nada,
sin
¿no?
sin saber que era español.
Claro, claro, claro. Muchos de estos firmaban con
Miguel, no sé qué, o Manuel, no sé qué.
Gallardo, sí. Más vecino del Poblasec.
Uh-huh. Y alguno que sí se sabía que era español, como Marcial Lafuente Estefanía.
Sí. Pero bueno, la mayoría firmaban con estos nombres
americanizados, ¿no?
Por un lado, porque hablaban de Estados Unidos,
sí,
hablaban bueno. de otros lugares. Vamos a ver a la manera, son muchos de estos, hay que tener en cuenta, eran represaliados políticos durante la dictadura, y fueron, pues como es el caso de González Ledesma, gente uh-huh. que la censura ya les había prometido que en la vida iban a poder publicar uh-huh. nada con su nombre.
Nos lo explicaba el otro día Victoria, su hija.
Sí, en cierto modo sí, exacto.
Que va a estar también con nosotros en un programa también dentro de un par de semanas.
Hombre, pues yo recomiendo fervientemente su precuela de Méndez, de Llámame Méndez. Es un libro fantástico, con un ritmo trepidante.
De él hablaremos, de él, de su padre, de ella, de todo esto. Y además es una chica que tiene mucha capacidad de contar cosas.
Sí, como novelista, la verdad es que no tiene nada que envidiarle al padre, ¿eh? Uh-huh. Tiene personajes absolutamente cañón, como ese comisario Castañeda que sale en Llámame sí. Méndez. Es un personaje cojonudo, ¿no?
Sacado,
me recuerda mucho,
sacado de su propia pluma este.
Sí, sí, que además uh-huh. es suyo, no es del padre. Uh-huh. Son personajes que me recuerdan un poco a otro escritor injustamente poco conocido, que es Antonio Padilla, con quien además tengo la suerte y el privilegio de compartir editorial, ¿no? Antonio Padilla tiene dos novelas, que una es La mano del muerto y la otra es Serás imbécil, y tienen personajes así. Y cuando digo así, digo así. O sea, cojonudos, adictivos, ni buenos ni malos, sino todo lo contrario, y absolutamente creíbles.
Esa época sí que te daba a entender que en este país no estaban valorados los escritores en este país. Que antes te comprabas o antes promocionaban más a un autor viniendo del otro lado del charco, pensando que eran americanos, y te leías todo lo que entraba por aquí, y aquí teníamos esos mismos autores, eran de aquí, y nadie los reconocía por su propio nombre.
Bueno, nadie los reconocía porque simplemente se tildó aquello de literatura menor o casi de no literatura. Cosa, a mi entender, tanto injusta, porque está muy bien cuando tienes 3 años para parir una novela y meterle ahí todos los tijeretazos y trabajarla y crear toda una arquitectura especial, pero desafío a cualquiera de estos grandes nombres de la alta cultura hacer una novela en una semana.
Sí, una solo. Y estos hacían una cada semana. Una mínimo.
Era una por semana más o menos.
Que era lo que tardaba el lector en leerlas también. Porque sí, eran claro. aquellas que las cambiabas por 5 pesetas.
Por un duro.
Novelas de a duro. Sí, llevabas la tuya, la que habías leído, bueno, la tuya, la que habías comprado la semana anterior, pagabas un duro y te llevabas otra.
Sí. Bien, pues esto un poquito es el sin entrar, digamos, en los mismos parámetros estilísticos, pero Palop juega un poco con este homenaje, ya digo, no tanto a un género, porque el pulp engloba pues todos los géneros puros, incluso híbridos, sino un poco a la hora de plantear un libro que es de puro asunto, que es para que el lector simplemente disfrute de una aventura pues con testosterona y con mala leche y sin ningún tipo de genuflexión o pretenciosidad más allá de querer que la gente se lo pase bien. Y hombre, pues algo debo estar haciendo bien.
Tengo que porque decirte yo me lo he pasado genial esta semana. Además, te lo he dicho, yo he empezado por tu primera novela. Tú me has dicho que da lo mismo, que se pueden leer independientes.
Bueno, la tercera y la cuarta conviene empezar por la tercera y seguir con la cuarta porque están más íntimamente ligadas.
Más ligadas, sí.
La primera es Palop juega sucio, salió hace ahora 4 años con Editorial Base, que en ese momento apostó muchísimo por el proyecto gracias a Jim Aubareda, sin el cual probablemente pues Palop no hubiera salido de mi ordenador. Uh-huh. Para base también salió la segunda, que es Malas Noticias es Palop. Y luego ya, pues, por avatares de la vida, me tiré a la cuneta y me fui a 66 RPM, que con la que he sacado Probaréis el frío acero de mi venganza, que es la tercera, con la que además tuve el placer de participar en Barcelona Negra de este año, y la última recién deshornada, como quien dice, que es Y cuando acabes con ellos, revienta Palop, donde Palop... está fuera de sí, completamente fuera de sí.
Es difícil pensar que tú estés diciendo que en la cuarta está fuera de sí cuando ya en la primera ya es una caña.
Es una caña, pero en la cuarta está fuera
sí,
de
sí. Sí. Y yo lo tengo, vamos, esta misma semana voy a ir a comprarlo y me la voy a leer ya por todo lo que me estás contando, porque ya he disfrutado muchísimo. Y también tengo que decir que es verdad lo que tú dices, no son novelas para pensar, son novelas para dejarte llevar por esa violencia y... Sin pensar, sin sentido.
Hay una evolución del personaje. Para un juego sucio, sí que es verdad que es una novela de asunto y músculo.
Y mucha ironía, y me he reído mucho.
Sí, pero hasta el final no hay personajes. Hasta el final... Palop tiene puesta esa coraza de tío duro, de tío capaz de cortarle el dedo a una señora... Sí. Para sacarle una información o de encajar una paliza mortal. Uh-huh. Pero no hay un... El alma de Palop la vemos al final de esta primera entrega. A partir de ahí sí que cada vez hay más personaje, porque al final pues Palop, como todo el mundo, tiene una fragilidad y es una fragilidad a la que no se puede sustraer nadie. ¿No? Sí, no, claro. O sea, todos tenemos nuestra fragilidad. Y todos tenemos nuestra parte de no aceptación. Y el caso de Palop, evidentemente, es muy acentuada. Esa no aceptación de sí mismo, esa dificultad que tiene para aceptarse a sí mismo, a su familia.
Que veníamos hablando hace un ratito, tú y yo, de que Palop no puede dejarse llevar por esos sentimientos y por esa fragilidad que tiene, porque, claro, en el mundo en el que está, si se le nota una debilidad, cagada.
No, claro. Lo que pasa es que la tiene. Y en su... Y tiene sus propios fantasmas, con las que ya en aventuras posteriores a esta primera, pues él ya dialoga incluso con sus fantasmas. No te quiero spoilear mucho,
Mari Carmen. Pero no por mí, también por los lectores, evidentemente. Pero dentro de lo que puedas explicar sin spoilear, explica un poquito, ya no el argumento en sí, sino la trayectoria de estos cuatro libros de Palop. ¿Y hacia dónde va ese personaje? Para que la persona que vaya a comprarlo sepa lo que se va a encontrar estos cuatro libros.
Pues ya digo, el primero es pura y dura acción, es el más burro, el más violento, el que tiene menos personaje, quizás el del que estoy así visto con una cierta distancia, menos orgulloso, podría decir, aunque me sirvió para dar pie a toda la serie. El segundo ya trata de una venganza personal, y de un tema tan jodido como es la pederastia, donde Palop evidentemente no perdona. El tercero es quizás el del que estoy más orgulloso, Probaréis el frío acero de mi venganza. Ahí ya hubo bastante trabajo de investigación, de hemeroteca y demás. Y alguien se la juega a Palop. Y eso le aboca a tener que reencontrarse con una parte de sí mismo que él no se esperaba. Y la cuarta, digamos que Palop está absolutamente fuera de sí y está movido por una necesidad de venganza y a la vez por un auto-odio incombustible.
Porque Palop es un personaje que no tiene... Bueno, no tiene mucha empatía. Tiene alguna empatía a su modo, tiene, pero no perdona.
No perdona porque su trabajo no es perdonar y porque él no se perdona a sí mismo, ¿no?
Él es un asesino a sueldo, no.
Sí, es un sicario.
Sí, un sicario.
Sí, sí,
Un sicario. La forma de actuar o lo que va a encontrar el lector en estas novelas, podríamos hacer una similitud, por ejemplo, con Tarantino y su Pulp Fiction y los sicarios que hay allí.
A ver,
¿o no?
Siempre que sale Palop, la gente habla de Tarantino.
Sí. No, bueno, Tarantino es el director, es decir, no tiene nada que ver con...
No, pero es decir, Tarantino es un tío que a su manera ha reivindicado el pulp y tiene mucho mérito por eso, pero no lo citaría como algo que me haya influenciado especialmente. No.
No. Y las escenas serían...
Me puede haber influenciado más el cine en el que se inspira Tarantino. Más que el propio Tarantino, que es un excelente hombre de refritos de alta cocina, ¿no? De coger trocitos de esto, trocitos del otro, ensamblarlos muy bien y hacer películas pues que van de lo digno a lo bueno. Pero vamos, más allá de esto... No lo puedo citar como una...
¿Como una referencia?
No.
Sin embargo, ¿han sido referencias tuyas? ¿Quién?
Ostras.
No, di alguna. Sí.
Vamos a ver.
Que podamos seguirte la pista.
Me da miedo decir algunas y no decir otras y dejar afuera. Y aparte, podría citarte algunas que dirías, oye, esto no tiene nada que ver. ¿Qué estaba leyendo yo cuando se me ocurrió Palop? Pues mucho Edward Bunker. Estaba leyendo mucho al Irving Welsh, el Irving Welsh de Escoria o de Glue. Estaba leyendo mucha biografía de gángster americano. Y estaba leyendo, pues no sé, pues ahí sí, no sé, es que es difícil, es realmente, todo esto viene también mucho del cómic y de toda una serie de estímulos que luego ya, pues, irlos a buscar, la verdad es que me parece un poco, aparte pretencioso, porque ¿cómo coño me voy a comparar yo con Edward Bunker?
Claro. También. No, te ha influido, pero tú tienes decir, tu propia personalidad.
Claro, me encanta Edward Bunker y tal, pero pretender que no, yo es que soy un aprendiz de Edward Bunker, ¿sabes? No. ¿Qué coño? Ya me gustaría a mí, pero no. No.
Porque, a ver, tú te has centrado en el pulp, lo que es el pulp de novela negra, en la novela negra. Pero
sí,
pulp,
el hardboiled, esto es hardboiled. Sí.
Pero el pulp engloba todo, ciencia ficción, western... Incluso claro. La romántica, porque las novelas pulp de Corintellado toda la vida las hemos visto a las madres y a las abuelas leyéndolas en casa.
Corintellado
claro.
Es la autora pulp más leída, más vendida junto a Estefanía con sus novelas del oeste. Uh-huh. Son los dos más vendidos del pulp hispano. Es decir, que al final, imagínate.
Sí, sí.
Y estamos hablando de centenares de miles de copias de cada semana de libros. O sea.
No, porque así como a los padres o a los abuelos en casa se les ha visto siempre con Estefanía, a las madres era Corintellado y revistas cómics, porque romántico tanto cómic no era tan definido como podía ser ciencia ficción.
A ver, yo de cómic romántico te diré que te confesaré mi total y absoluta ignorancia.
No, más que cómic lo que había eran revistas con fotos, eran fotogramas.
Fotonovelas.
Las fotonovelas.
Bueno, eso es algo pulp.
Es algo pulp también. Bueno, en lugar de dibujo eran fotos.
De todos modos, 66 RPM, que es ahora la editorial con la que estoy sacando Palop, tiene toda una serie de novelas pulp que incluyen pues una western cojonudo firmado por un tal Samuel Schott, que no es otro que Manuel Poy, del periodista musical experto en blues, que se ha marcado ya un western, El mensajero del infierno, muy divertido. Cosmic Charlie, que es obra de Jerry Weir, que en realidad es mi propio editor, que es Alfred Crespo, y Palop, y va a haber más, o sea, hay más material de 66 RPM, y luego pues hay autores pulp que trabajan géneros como puede ser pues Julián Sánchez Caramazana, que es todo un experto y toda una autoridad en el pulp de terror y el pulp de vampiros aquí en España. Está Iván Guevara, que es un tío que hace mucho pulp de ciencia ficción y alguna cosa así más kinky. Paco Gómez Escribano, con tres novelas cojonudas.
¿Cuatro?
Yonkis, Manguis y cuando...
Y Lumpen.
Ah, y Lumpen, hostia, verdad. Pues sí, cuatro novelas cojonudas, la última de las cuales...
Lo que pasa es que Lumpen está... no se puede encontrar porque... Fue una editorial que cerró y es lástima, yo la tengo, pero
bueno,
pero también está entre medio.
Está entre medio, perfecto.
Escrita a cuatro manos.
Ah, vale. Bueno, pues Paco, que además tendré el placer de que me presente aquí dentro de poco en la presentación de Y cuando acabes con todo con ellos revienta Palop en Madrid, y que ha hecho una novela, Cuando gritan los muertos, de publicada por Al Revés, que es 200% recomendable. Lem Ryan,
¿eso se le podría llamar pulp también?
Yo creo que sí, yo creo que eso es absolutamente pulp. Es popular, es de barrio, es testosterónico. Está súper bien escrito, engancha.
Lo escribe en Carabanchel.
Engancha de una manera alucinante.
Y si conoces a Paco, dices es pulp.
Y si conoces a Paco, dices, pues sí. Todo esto me suena bien.
Tráetelo para acá.
Sí. Y no sé, y hay muchos, yo creo que, bueno, muchos quizás no, pero hay un nutrido número de autores muy activos que desde un frente u otro trabajan lo que al final es literatura popular y que como tal, pues lo que tiene es que gustar a un gran número de personas y entretener y hacer, pues, sentir emociones, ¿no? Y, en fin, y es tan digno como un ensayo sobre el románico en Empordà, ¿no? Empordà. Es decir, son cosas
que no creo
que se excluyan.
Lo de que es un tiene menos calidad y de que es un subgénero, nada de nada.
¿Tiene menos calidad? Yo no sé. Yo hay novelas de grandísima calidad de grandes autores consagrados que, sinceramente, me parecen un coñazo. Bueno, es mi punto de vista y es mi opinión.
A ver, yo...
¿Tiene que ser un coñazo para poder decir que tiene calidad?
No, es que, a ver, yo lo he leído y lo he encontrado correctísimamente escrita, correctísimamente narrada, sin faltas, que es lo que tú pides cuando estás leyendo, que empieces una frase y cuando acabes digas, aquí está todo bien colocado el verbo,
¿vale? Claro.
Bien corregido, todo en su sitio, que a lo mejor diga más palabrotas de las que pueda decir pues un libro de un autor de, no sé,
sí, yo que sé,
de la Real Academia Española, que también que también las dicen, pero bueno.
Yo siempre uso al pobre Enrique Vilamatas, que parece que la gente se debe pensar que tengo manía. No tengo ninguna manía, pero bueno, sí que alguna cosa que he leído de él me ha gustado, pero otras me han parecido farragosas y digresiones estilísticamente quizás muy bien planteadas, porque no me explican nada ni me cuentan nada, y que en fin. Pues,
y que además hay una función que tampoco deberíamos olvidar, que es la incitación a leer. Que dices, claro, si empezamos con algo muy complicado, va a empezar mucha menos gente a leer.
Por supuesto.
Entonces, bueno, es una cosa accesible, divertida, movida, que está bien escrita, que es lo que decía Mari Carmen, además. Entonces... eso pues te puede llevar a decir, pues ahora voy a leer otra, y después otra.
Lo que me gusta de Palop, por ejemplo, es que, a ver, gente que no es lectora habitual,
claro,
se los lee,
claro,
y lo pasan bien.
Y tiene un punto que, aunque bueno, la gente no se dé cuenta al leerlo, para mí tiene una dificultad como escritor, que es que está escrita en segunda persona, porque le estás hablando a otra persona, y esto te llega
bueno,
a ti.
Bueno, es en primera persona.
Sí, pero bueno, le está hablando. Hay momentos en que le está hablando a otro, y no te das cuenta cuando acabas el capítulo, dices, me ha llegado dentro. Claro, da la sensación que me está hablando a mí.
Sí, claro.
La segunda persona hace eso, que te introduce.
Y a mí me ayuda a creérmelo más mientras lo escribo. De hecho, todo lo que he escrito en los últimos años dentro de lo que es la narrativa, todo está narrado en primera persona. Porque, bueno, a mí me funciona cojonudamente y aparte también como lector pues disfruto mucho de la primera persona.
Sí, porque todas estas novelas más pulp y de novela negra así rápida tienen mucho diálogo. El tuyo tiene menos, pero tiene mucha explicación en primera persona, que ahí es donde metes la acción. En la narración que tú haces.
A ver,
Hay
más diálogos en, quizás en Probaréis el frío acero de mi venganza y en Y cuando acabes con ello, revienta palopa. Ahí hay
mucho
bastantes
más diálogo.
Hay bastantes diálogos porque hay más personajes y hay, y en fin, y personajes pues que al final son consustanciales a la trama, ¿no? Y tienen que tener un peso. Yo ahí también creo que a la hora, como lector, lo aprecio mucho y cuando escribo, pues intento hacerlo, me rijo bastante por la máxima de Kurt Vonnegut, que, por cierto, un grandísimo autor pulp en sus inicios y un grandísimo autor a secas, luego ya más adelante. Y es todo lo que escribas tiene que estar o al servicio de que se conozca mejor al personaje o de que la historia avance. Lo demás es paja.
Desde luego.
Y yo añado, en todos los sentidos.
Sí.
Pues vamos a hacer una pequeña pausa para la música ahora. Lo haremos con blues local. August Arrats, trío, con Shell Sust, un álbum de 1997, Gran Hotel Habana, acompañados de dos fieras, como es Artur Regada al contrabajo y Aldo Munari, el gran, en todos los sentidos también, Aldo Munari, enorme, como batería, enorme físicamente.
Ha tocado mucho con mi hermana, con Julia Valle. Vamos, le he visto por primera vez en directo con mi hermana. De todos modos, escojo, ¿no?, el disco este del Tarrats. Es muy bueno. Es un disco que en su momento hizo bastante ruido, en el buen sentido de la palabra.
Sí, sí. Pues escucharemos el tema I Dream.
Lletres i música amb Mari Carmen Cinti i Josep Maria Elvira.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Cultura, educació, esport, mobilitat, agenda política, música.
Ei, no et compliquis. L'agenda de Cugat.cat és l'agenda de Sant Cugat. Comprova-ho.
Cugat.cat. La vida és local.
La teva mirada és el meu detonant.
Els dilluns, a les 9 del vespre, la música en català que vols escoltar.
Travessa amb el poder del llamp. La veu encesa entona un cant.
Música.cat.
La població de Sant Cugat és de 85.000 persones, eminentment joves i amb cultura digital. Apropa aquesta audiència al teu negoci.
Cugat TV, 3bs.cugat.cat i 91.5 FM.
Cugat.cat és líder a Sant Cugat a la xarxa. Anuncia't a Cugat.cat.
Falca radiofònica, bàner, vídeo. Ens adaptem al teu negoci i necessitats.
Més informació a publicitat@cugat.cat.
Cugat.cat. La vida és local. És local.
Ostres, ja s'han venut les entrades de Manel pel Teatre Auditori.
Què dius?
I mira, un vídeo de Pericos a Cugat TV i un altre del grup Bremen.
Però què dius? D'on treus tota aquesta informació a les 8 del matí?
De la newsletter de Cugat.cat.
I què és això?
És un correu electrònic amb un resum de l'actualitat de Sant Cugat que m'envien a primera hora cada dia des de Cugat.cat.
Ah, i quant et costa això?
Res. Mira, només t'has de subscriure a 3w.cugat.cat.
Cugat.cat. La vida és local.
Bon dia i benvinguts de nou a Guatiquemania.
Balls of Fire!
Presentant aquest programa des de l'estudi número 1, el vostre amic Josep Maria Plana. Com cada dilluns a les 12 del migdia, ens retrobem a Cugat.cat, al dial 91.5 de la FM, per recordar la música dels anys 60, 70 i 80.
Guatequemania a Cugat.cat.
Cugat.cat 91.5 FM.
Lletres i música a Cugat.cat.
When you were here before... Aprovechando que pagaba la casa, Ander y yo nos hemos regalado con una excelente cena a base de cocochas de merluza y aún hemos tenido tiempo de esperar 3/4 de hora, pacharán en mano, a que finalmente el local de Durne cerrara sus puertas. La mujer sale acompañada por un notas. El tipo en cuestión es un enorme, imponente y musculoso monigote con cara de quebrantar huesos con los dedos. Feo. Le seguimos con cautela hasta que, llegados a un portal, ella se despide de él con un casto beso en la mejilla y desaparece, con prisas, por el umbral, probablemente al encuentro de Escabechina y su enhiesto miembro. El maromo espera unos segundos delante de la puerta, al cabo de los cuales reemprende su marcha. Ninguna luz se enciende a través de las ventanas. Parece imposible acertar a qué piso ha subido ella. Habrá que preguntar al monigote a ver si es amable y nos responde. Me alegro de tener a Ander a mi lado, cosa que sin duda facilitará el intercambio de información. Vamos tras él y en cuanto dobla una esquina, aceleramos la marcha. El tío se ha olido que andamos tras él y ahora corre como un gamo en celo por la sabana africana. Le perseguimos y al final Anders se echa sobre él en un placaje digno del mejor fútbol americano. El monigote, sin embargo, no parece muy dispuesto a colaborar, forcejea, y para cuando llego yo, me recibe con una hostia en el hocico que me deja traspuesto unos segundos. Siento el eléctrico sabor de la sangre deslizándose por entre mis dientes. ¡Hijo de la gran puta! Ander y el puta mierda se enzarzan en una pelea a puñetazo limpio de la que nadie parece salir vencedor y en la que ambos demuestran un alarmante aguante físico. Me duele el solo hecho de oír crujir de los nudillos impactados sobre las estructuras óseas faciales de los contendientes. Presa de un sentido práctico, menos caballeresco, pero sin duda más eficaz, aprovecho una pequeña obra urbana en la calle donde nos encontramos. Me armo con un ladrillo y por detrás golpeo repetidas veces el cráneo del monigote sin que a este parezca afectarle lo más mínimo el hecho de que yo esté convirtiendo su masa encefálica en un cagarro de gaviota. Podría haber sacado el fusco y haberle apuntado en el jeto, pero está fuera de sí y no podemos hacer más ruido si no queremos que la chancha nos lleve al cuartelillo. Al final las esencias se imponen y tras la ráfaga de tocho descargada sobre su cabeza, el bastardo cae rendido a los pies de Ander, quien le premia con una patada en el esófago. Ambos respiramos hondo, mientras el cabrón se parva la cabeza para evaluar los daños provocados por el alud del ladrillazo recién encajado. Parece incapaz de levantarse del suelo y únicamente alcanza a contonearse como una tenia oronda bamboleándose sobre una parrilla ardiente. Noto que tengo los zapatos pringados con la sangre de este desgraciado y se lo agradezco con una patada en los huevos. Una exhalación sorda de dolor sale de su boca y mi humor mejora. Nos lleva 20 minutos sonsacarle la anhelada información de en qué piso se oculta Edurne. El monigote, cuyo nombre es Joseba, es verdaderamente duro. Le pregunto si es diestro o zurdo. Me contesta que zurdo. Entonces uso el ladrillo que he empleado con su cráneo para molerle 3 dedos de la mano derecha. Lo he visto en una película y me gustó la idea. Casi no grita, pero noto que le duele, sobre todo en el orgullo. Al cabo de pocos minutos, Joseba nos está acompañando amablemente al portal por el que había entrado Edurne. Ander tiene el rostro algo magullado y debe tener el tórax y el abdomen como 2 mapas mundis. Por su parte, el recién apaleado Minotauro camina cabizbajo, sangrante y sumiso. En el fondo, si uno exhibe buenas maneras, hasta el hijo de perra más terco acaba colaborando.
Bueno, esto es un fragmento para ir haciendo boca, para que os hagáis una idea. Todo lo que se ha explicado, pues ahora ya tenéis un pequeño ejemplo para decir...
Este es Palop.
Exacto. Sí. Y voy a seguir a ver qué más es
y
capaz
de
hacer
este
hombre.
Es el primer libro que tú dices que en principio Palop no está tan definido, sí que es más agresivo, más violento.
Sí, sí.
Y en los otros, pues bueno, va tomando una personalidad lógica,
sí.
Tú también coges un...
Sí, hay una carrerilla, este libro es un poco la carrerilla. Sí. Sí, en su momento lo quise mucho, pero ahora, pues claro, yo...
Tienes otros hijos que...
Los predilectos son...
Más trabajados.
Sí, claro.
Claro, y que yo estoy deseando salir de aquí para comprármelo porque me has contado cosas que me han dejado, vamos, con la miel
bueno,
en los labios.
Ya digo, yo casi si puedo recomendaría sobre todo los últimos dos. Probaréis El frío acero de mi venganza, que salió el año pasado, y cuando acabes con ellos, Revienta Palop, que ha salido muy recientemente, ambos esta vez para 66 en RPM. Y hay un sello con el que me enorgullece colaborar, teniendo en cuenta que comparto firma con bestias pardas, como Antonio Padilla, sin más lejos.
Bueno, y aparte tú eres una persona muy polifacética, haces un montón de cosas y esto lo compaginas...
La mayoría mal, pero
la
sí.
La mayoría trabajar para vivir, ¿no? Evidentemente, porque de la literatura hoy en día no vive nadie.
Alguien vive, pero en fin...
En general...
También cuando hablas con la gente que vive la literatura en este país, te explican unos episodios de precariedad. Dios, ¿sabes? Que dices, o sea, por un lado hay la tentación, pero por el otro dices, joder, voy a ser mileurista pelagatos toda mi vida.
Sí.
Y quizás eso pues amedrenta un poco. Pero bueno, es normal en un país donde la cultura siempre ha sido ninguneada, hasta la llegada del Partido Popular al poder, que ya no ha ninguneado la cultura, sino que directamente se ha dedicado a atacarla sí. con vehemencia, ¿no? Esta ha sido su gran aportación, ¿no? La aportación.
Porque tú eres partidario, o sea, tú piensas que la cultura y lo que es la literatura se ha de enseñar desde pequeñitos en el cole.
Bueno,
educar a la gente, por lo menos, en saber escribir, en saber hablar, en saber.
A ver, yo creo que como todo, ¿no? Tú cuanta más riqueza semántica tienes, y la riqueza semántica la adquieres indudablemente leyendo, mejor eres capaz de expresarte y, por tanto, de verbalizar tus propias emociones y tus propias creencias e ideas, y además de ser capaz de dialogar para compartir todos estos puntos de vista con otras personas. Si quien no lee, quien no escribe, quien no surca el lenguaje, luego no lo sabe utilizar y, por tanto, no se sabe explicar a sí mismo y menos aún a los demás, pues quién es y qué cree y qué siente. Uh-huh. Solo por eso creo que es importante que sepamos expresarnos, ¿no? como seres presuntamente inteligentes. Por otro lado, yo lo simplifico todavía mucho más. Leer es divertido.
Sí.
Es divertido. Bueno, cada uno tiene su veneno literario, ¿no? Quiero decir, pues habrá quien se divierta con Palop, hay quien se divierte con Corín Tellado.
Con la novela romántica que no tiene. No guarda ninguna relación con esto. Es más, al que le guste la novela romántica, esto puede que no le guste.
Puede
nada.
Que no le guste, ¿no? Y hay quien.
¿O sí?
Y hay quien disfruta horrores leyendo a Heidegger. Quiero decir, cada uno tiene pues su propio. Creo que hay literatura y escritura para todo el mundo y para todos los gustos, y para que cualquiera, realmente cualquiera, pueda disfrutar del hecho de leer.
Pero que hay dos, yo creo que hay dos vertientes de todas maneras. Todo quizás no se debería centrar en la escuela, que tiene una parte importante, sobre todo en todo lo que es el estudio semántica y todo esto, pero el vicio.
Sí.
O el de leer, quizás esto debería estar en casa.
Bueno, hay,
bueno, es que es un círculo vicioso, porque si en el cole empiezas, en casa ya lo hay.
Porque hay una diferencia y hay una cosa que muchos padres están teniendo hijos y delegan la educación de los hijos,
claro,
en el colegio. A ver, sí que hay una parte educativa en un colegio, pero en un colegio te vas a formar. Te van a formar, pero la educación es lo que tú mamas en casa.
Si
en el fondo tu hijo te ve con la mano pegada a la bolsa escrotal, viendo el flumbol y viendo la gala de Eurovisión, pues lo que va a mamar.
Claro.
Sí, yo he tenido la suerte de unos padres que eran lectores pertinaces. Y joder, pues lo de leer es algo que he visto toda mi vida.
Ha entrado en tu universo.
Sí, claro, 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 es claro, eso.
Pero es lo que decías tú antes, a ver, que leer para divertirse, que hay diferentes gamas de lectura y de literatura para que uno se pueda divertir. Lo que ocurre es que lo que te hacen leer en el colegio, normalmente, por principio, no te divierte ya.
No, ya te lo hacen odiar.
Exacto, sí. Con lo cual, mal vamos por ahí.
Y hace que mucho futuro lector tire la toalla.
Bueno, es que vamos a ver. Ya, por ejemplo, cuando me dijeron que La ciudad de los prodigios es una lectura obligatoria. Sí. Es un libro cojonudo, pero es un libro que tienes que descubrir tú y tomarte tu tiempo. Tú no puedes imponer la lectura de Mendoza.
O La regenta.
O La regenta.
Es un libro que he disfrutado muchísimo, pero no obligado con 12 años.
No, claro, claro.
No,
o Unamuno, ¿no?
Claro.
Bueno, aparte yo tuve una profesora, Pilar Bernetti, una señora franquista, que...
Igual no vive ya.
Una especie... No, sí, creo que está viva, sí. Creo que está viva. Mala hierba es lo que dicen, ¿no? Y esta señora tuvo el talento increíble de conseguir que yo, que mi yo adolescente odiara a Larra y a Unamuno. Oh. O sea, que son dos autores que adoro y que gracias a Dios, pues luego, pues
tendría... te has reconciliado con ellos.
No. Ya descubriría yo por mi cuenta, ya en la universidad, sin el acuciante, la acuciante imbecilidad de una persona que en teoría es la que se ocupa de mi formación, uh-huh. Respirando detrás de mi cogote, ¿no? Uh-huh.
Yo en ese caso he tenido unas profesoras de literatura estupendas.
Una era
una religiosa y la otra era una profesora. Vamos, para mí es... buscas profesora de literatura en el diccionario y aparecía su foto. Mucha suerte. Aparte de haber, de que yo recuerdo una anécdota que me pilló en clase de filosofía con el libro debajo del pupitre leyendo a escondidas, y en lugar de darme el gran broncazo me preguntó qué estaba leyendo y me incitó a leer más de esa autora. Quiero decir, sabía que lo estaba haciendo mal, pero aprovechó la ocasión para convertir aquella anécdota en algo bueno.
Sí, para convertir algo malo en algo bueno, ¿no? Sí. En una oportunidad, básicamente. Porque al final es eso, dices, bueno, pues esto vamos a convertirlo en una oportunidad para
lo
que
lo he valorado
descubras.
Mucho más tarde, pero en aquel momento que te quedas acojonado, hostia, me ha pillado, pero resulta que no, que al final sales con más información y con más apuntes para cosas para leer, ¿no?
No siempre pasaba así, pero en los escolapios de la calle Diputación donde estudié, la verdad es que las ganas y la curiosidad por leer me la facilitó un cura, el que se encargaba de la clase de literatura, que yo lo veía explicando cualquier tipo de libro, no era aquello de decir solo este, no, cualquier, y cuando te explicaba aquel libro le veías una cara de ilusión que casi le saltaban las lágrimas. Entonces decías, esto ha de ser muy divertido porque este tío se lo pasa en pipa explicándolo. Por lo tanto, habrá que ir a leer aquello. ¿Va?
Yo en cambio, en mi caso fueron mis padres. Claro. Yo qué sé, pues por de acuerdo, mi padre convenciéndome para que leyera Jack London. No me dijo, tienes que leer Jack London, yo soy tu padre. No. Me hizo un marketing de Jack London. Me dijo, pues que en este libro sale esto y tal. Al final me lo acabé leyendo porque lo vi unas ganas que flipas, ¿no? La llamada selva, bueno. Súper grandísimo libro. Pero básicamente lo que hizo fue marketing. Claro. Tío, si es que este libro habla de esto y entonces, joder, y en cuatro o cinco frases ya me había vendido, ¿no? Y al final es eso, dices, hostia, pues... Y sí, la lectura... Y el hecho de leer y escribir y tal, yo sí se lo debo a mis padres, pero al 100%. Desde luego no hay ningún profesor de mi época escolar o del instituto al que le pueda agradecer absolutamente nada. Uh-huh. Bueno, quizás a uno de filosofía, que era bastante majo y tal, pero no han tenido ningún impacto y nada comparable a lo que yo he visto en casa, y eso es la educación.
Has tenido una gran suerte.
He tenido una suerte que flipas. Bueno, de hecho mi padre es ahora, bueno, es un señor pues que tiene un Parkinson y tal, pero las ilustraciones interiores de Palop,
sí.
Las de dentro las hace mi padre. La pistola de aquí pues la cubierta es Berto Martínez, que es un súper dibujante, ¿no? Pero
esta de aquí.
Sí, la pistola esta que sale donde pone Palop volverá, eso es un dibujo de mi padre.
Bueno, qué barbaridad.
Hecho pues, con Parkinson, ¿eh?
O sea que... Pues felicita a tu padre porque sí. Es una pasada. Parece una foto diseñada por ordenador, ¿no?
No.
Es un dibujo muy chulo.
Es un dibujo y bueno, y aparte cuando por fin tuve la oportunidad de poder hacer el Palop y de que viera la luz... me encantó eso, pues involucrarle en el proyecto.
Después me pasó lo que decías tú. Me encontré con el segundo caso fue un profesor de filosofía también.
¿Ah, sí?
Y claro, cuando a mí me explica alguien con esa sonrisa y esos ojos brillantes una cosa, la que sea, en este caso literatura o filosofía, pienso, esto habrá que probarlo.
Porque sí, claro.
Si este disfruta de esta manera, yo esto no me lo pierdo.
Claro.
Vamos a ver, es que, claro, cuando alguien te explica algo así, dices, uy, esto habrá que ir a por ello. Però és la manera, o sigui, la cosa està esquematitzada, para mañana esto, para mañana esto.
No, pero yo creo que vale, también tiene que seguir todo un poco los tiempos, porque nosotros hablábamos hace un ratito tomando un café, que ahora está derivándose mucho hacia lo que el chaval joven o la gente de nuestra época, con nuestro trabajo, nuestra vertiginosidad, busca o necesita, y estábamos hablando de los audiolibros, la proliferación de los audiolibros.
Sí, eso, yo ahora no lamento no recordar el nombre de la señora esposa de Ralph Barbie, con quien tuve ocasión de compartir mesa redonda en un reciente evento llamado Area Pulp. Uh-huh. Y la tía, la señora esta, se dedica a esto, es una señora alucinante que ya, bueno, pasó del público a la mesa redonda porque lo que estaba explicando era pues muy muy relevante. Yo creo que nos estamos quedando ya sin...
Queda un tiempo suficiente para que nos expliques tus proyectos con Palop.
Ah, buf. Bueno, a ver, mis proyectos...
¿Cómo lo tienes? Lo tienes ahí encerrado haciendo un misery, como sí. Dice Charo.
Mis proyectos con Palop básicamente se reducen a que hay una quinta entrega de Palop, pues posiblemente verá la luz el año próximo, y tengo que confesar que el resto de proyectos...
irán saliendo.
...literarios en los que estoy enfrascado no van por ahí.
O sea, Palop se va a quedar en cinco.
De momento sí.
Oh.
A ti te quedan cuatro. Bueno, a ti te
sí,
quedan
sí,
tres.
Sí, bueno, pero es igual. pero acabo de descubrir algo que me gusta y no quiero que acabe antes al final.
Bueno,
yo.
Bueno.
Léetelo despacio.
Léetelo despacio y sobre todo,
A ver, perdona, Palop no se puede leer despacio.
No, es verdad. No.
No. Lo siento, Palop lleva una vertiginosidad en sus acciones que no puedes ir despacito, porque una hostia no puede ir a cámara lenta como Oliver y Benji. No,
no, no, no, no es Oliver y Benji, no.
No, no, gracia.
Vamos a ver, no es que me haya dejado de lado Palop para ponerme a escribir, yo qué sé, pues novelas contemplativas estilo... Paulo Coelho, ¿no?
No,
no, no, no te preocupes, no, no temáis.
No. O sea, va a haber una especie
voy a seguir siendo, voy a seguir en la senda de la novela
senda,
negra y tal.
De la senda de Palop, pero sin
y
ser Palop.
Pobre, y siendo pobre de solemnidad.
Siempre porque
no
además
como Paulo Coelho.
Hay que decir que las novelas de Palop son muy asequibles a cualquier bolsillo.
Bueno, eso
mucho.
Eso ha sido
mucho.
Eso ha sido...
Tu desgracia.
No, mi desgracia no, mi decisión.
Ah, vale.
Valen 10,95 y esto es porque precisamente es literatura popular, tiene que ser literatura para todo el mundo. No tiene que ser una barrera el precio. Y bueno, pues ahí todos los involucrados ganamos bastante menos el distribuidor, que evidentemente ese siempre
sí, va lo mismo.
Es el que se lleva la mejor, pero bueno. Editor, eso ha sido...
O sea, en tu próxima vida en distribuidor de literatura.
Correcto. Tanto el editor como yo, sobre todo yo, que los royalties que me llevo son irrisorios, como también Berto Martínez, el dibujante de las portadas, que nos hace realmente...
Son alucinantes.
Está enamorado del proyecto y nos hace unos precios de derribo.
Portadas son geniales.
No, no.
Son geniales.
Eso... Vamos,
las cuatro portadas son geniales.
Berto is the man, o sea, es el hombre.
Con Berto tengo que hablar yo a ver si también lo traemos aquí.
Pues sí, no, aparte él tiene claro. Proyectos musicales chulos. Uh-huh. Ahora mismo está tocando la batería en un grupo llamado Los Torontos, uh-huh. Que es un grupo así de instrumental, rhythm and blues y surf instrumental. Uh-huh. Una auténtica pasada.
¿Para cuándo Palo 5 me has dicho más o menos? Más
supongo
o menos.
El año que viene.
Sí, supongo. Bueno, para el año que viene empieza en enero.
No, supongo que... Mínimo San Jordi, pero casi te diría vale. Que
no,
quizás...
es que te quiero emplazar aquí con el 5.
¿Con el 5? Bueno, no te preocupes. No,
contigo y con tu diseñador.
Y con el 5 y con el 1 me están amenazando.
¿Te están amenazando ya?
En plan Palop.
¿Ves? Es que aquel que manda es Neil.
Desde la cabina.
Y Neil está haciendo gestos,
tenemos
así.
Tenemos que cerrar y nos llevará al final del programa pues un tema de Barry White del año 99, Which Way Is Up. Fins a la propera setmana.
Encantada que hayas estado aquí, Alberto.
Gràcies,
muchísimas gracias.
Gracias, Alberto. Sí, gracias, Alberto, por estar aquí. Creo que esto es un lujo.
Por existir y tal.
Desde luego, por existir y por seguir.
Por descontado. Gracias, Nil.
Por seguir escribiendo.
Gracias, Roger. Gracias, Mari Carmen.
A ti.
Y nos oímos la semana que viene. Adiós.
Adiós.
Lletres i música.